veus elèctriques, la que estem escoltant, i vitals alhora, que per molt que passin els anys, ens costa molt poc identificar-les. El que estem escoltant ara, si ho heu encertat, jo crec que sí, és el nou single de Nina da Conte, i es diu així, Detrás de cada luz. Una cançó que parla de l'excés de sensibilitat, de totes aquelles coses que amaguem, de tot allò que volem aconseguir, però que la vida ens ho posa difícil, difícil, difícil. I una cançó que, com no podia ser d'una altra manera, també parla de l'amor. Marta Jarque.
I tant. Xula, eh? M'agrada i que contenta que estic de tornar-la a escoltar.
Sí, és d'aquestes que se't posa al cap,
sí.
I que no et marxa durant tot el dia.
Sí.
Que sí que ho has notat.
Sí, sí.
Aquest és el nou single de Detrás de cada luz, com dèiem, de la cantant madrilenya, que ha presentat fa només uns dies. És només un tastet, del que serà el nou àlbum que Nina da Conte traurà a finals d'any. Mai Meneses, Nina da Conte, cantante i compositora. Buenos días i gràcies per acompanyar-nos aquí al matí a Radio Estel.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia. ¿Con qué nombre te quedas, primero de todo? ¿Con el de Mai Meneses o Nina da Conte?
Bueno, yo siempre digo que soy Mai Nina da Conte.
Molt bé.
Un poco los dos, la verdad.
Bueno, si nos lo permites, nos dirigiremos a ti como Mai. Y de alguna manera, mira, Mai, qué reconfortante, ¿no? Es escuchar tu voz de nuevo. Nos trae tan buenos momentos y tantos recuerdos. Es muy curioso.
Qué guay, sí. Qué guay. Sí, sí, a mí además, hablándolo, que estáis como en catalán y tal, me recuerda toda la época que viví en Barcelona, que estuve ahí 8 años, y me trae muy buenos recuerdos también.
Claro, porque tú empezaste, vamos a hacer un poco de historia, llegaremos a Barcelona, Mai, pero tú empezaste cantando en garitos de Malasaña en los 90, ¿no? ¿Era muy distinta Madrid en aquel entonces o se sigue respirando ese ambiente similar? Porque ahora estás en Madrid, ¿no, Mai?
Sí, ahora estoy otra vez en Madrid. Y la verdad que, bueno, que los principios fueron un poco pues el típico grupo de pop rock que te montas con tus amigos, un poco para pasar el rato y porque te gusta la música, y entonces nosotros hacíamos versiones de los grupos que nos gustaban, ¿no? De Led Zeppelin, de Cranberries, de Radiohead, y luego también pues componíamos y empezábamos un poco nuestros pinitos en el mundo de la composición. Y luego nada, la vida ya me llevó por otros derroteros hasta que acabé en Operación Triunfo.
Claro, concretamente en esta segunda edición del concurso, ¿qué recuerdos tienes de aquella experiencia? Y no sé si repetirías, volverías a pasar por la academia.
Pues yo creo que sí, porque yo siempre digo que es una buena experiencia, aprendí muchísimo y también siempre digo que es una puerta para entrar en la industria de la música como otra cualquiera. En la época aquella pues no existía tanto YouTube, no había tanta facilidad para la gente que de pronto despunta sin necesidad de discográfica y sin necesidad de como contactos o padrinos y tal. Y Operación Triunfo era una puerta, y la verdad que luego es verdad que la gente tenía mucho prejuicio a todos los triunfitos. Conforme íbamos saliendo, pues notabas que había ese prejuicio, pero es un poco absurdo, ¿no? Al final cada uno un poco entra en la música como puede, ¿no? Y si tiene la suerte de pasar un casting de esa magnitud, pues bueno, la verdad que bienvenido sea.
Claro, y aparte del concurso, tú creo que fuiste la segunda eliminada de aquella edición. Después tienes
la primera,
disculpa. Me refiero a que después tienes que demostrar talento una vez fuera del concurso, es decir, que es lo que dices tú, ¿no? Es decir, que el concurso sí que te expone a un gran público, pero después tienes que demostrar tú que realmente vales, y en tu caso queda más que probado, ¿no?
Sí, yo tardé pues como 3 años o así en conseguir autoeditar mi primer disco y en empezar un poco mi carrera artística, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que al final el concurso es una plataforma televisiva, entonces la tele sigue teniendo muchísimo tirón y salir en la tele pues es lo que tiene.
Mai, tú sales del concurso, ¿no? Ahora nos estabas explicando, creas tu grupo, arrasas arrasas con tu primer álbum, He perdido los zapatos, que fue incluso disco de oro en España, ¿no? Y con el que te conseguiste también un premio Ondas a Artista Revelación. Estamos escuchando ahora En qué estrella estará, que ahora seguro que la gente que lo esté escuchando ahora mismo le vendrá aquel récord, ¿no? Aquel récord que decíamos que van un poco estos recuerdos personales identificados con tus canciones, ¿no? Aparte, claro, esta canción En qué estrella estará, recordémoslo, fue la canción de la Vuelta Ciclista a España, el 2006, ¿no? Un disco.
Exacto.
Que son, eran tus propias canciones, ¿no, Mai?
Sí, sí, sí. O sea, yo iba componiendo, como te digo, con mi primer grupo que tuve, componíamos en inglés y luego ya enseguida empecé a componer en castellano. Y yo me iba como guardando todas esas canciones pues para algún día, pero tampoco tenía como... era, yo componía un poco a modo de terapia, un poco para ponerle nombre a los sentimientos, y las iba dejando ahí. Tampoco confiaba mucho en el potencial de mis canciones. Y ahí sí que fue Kim, que las escuchó, que me dijo, oye, Kim, el que era parte del grupo, me dijo, oye, pues estas canciones a mí me gustan mucho, yo creo que tienen futuro.
Claro, ahora Mai, nos estás explicando justamente, ¿no?, que en esos primeros años tú componías como y buscabas la música como una terapia. Pero ¿qué pasa? Pasa, claro, bueno, muchísimo éxito que tuviste con este álbum He perdido los zapatos, pero luego la terapia no pasó. Pasó a ser como, a ver, ¿cómo lo dices tú? Que te he leído en alguna entrevista, Mai, que la música...
Yo básicamente perdí un poco el norte.
Que te hacía daño, tanto... ¿no, Mai? ¿Qué pasó?
Sí, pues con tanto éxito la verdad que yo no lo supe encajar bien.
Vale.
Y entonces también estaba muy cansada físicamente, no me estaba cuidando como me debería haber cuidado para todo el trabajo que estábamos teniendo, ¿no? Que prácticamente trabajábamos todos los días del año, viajábamos todos los días del año y yo pues no me cuidé. Y luego pues de pronto una cosa es como el sueño que uno idealiza en su cabeza sobre lo que va a ser el éxito y luego es la realidad, ¿no? Y bueno, a mí me dio por sentirme... por tener este síndrome de la impostora todo el tiempo y sentirme insegura con todo lo que hacía, con cómo cantaba, cómo eran las canciones, no me gustaban, me parecía que eran malísimas. Y entonces, bueno, pues eso al final me pasó factura, todos esos pensamientos un poco negativos. Y al final, pues bueno, es lo que he ido trabajando, que al final cuando te vas haciendo mayor, pues por lo menos vas aprendiendo... de la experiencia, ¿no? Poco
totalmente.
A poco, a base de darte a base de darte golpes, y luego también hacer mucha terapia y hacer mucha, bueno, y leer mucho libro de autoayuda, que a mí me ha ayudado bastante, pues vas poniéndole nombre a todas esas cosas que te estaban pasando, y al final me encuentro con mi momento actual, que me siento fenomenal, sigo componiendo a modo de forma de sacar mis sentimientos y forma de sacar las cosas que hay dentro. Y me siento bien porque ya me conozco y ya, bueno, ya me quiero un poquito más, por lo menos.
Mai, me encanta porque ahora, o sea, nos gustaría también preguntarte cómo fue esa reconciliación, porque dices que pasaste pues un periodo de tu vida, ¿no? Como que no querías ni escuchar, ¿no?, tus canciones ni nada.
Ni escuchar nada.
Nada de nada. Entonces, ¿cómo ha sido esta reconciliación? O sea, ¿cómo tú te das cuenta de que la música, o sea, quieres que forme parte nuevamente de tu vida, ¿no? Y cómo vuelves a inspiración.
Pues fue paulatino, ¿no? Lo primero que volvió fue un poco volvieron las ganas de componer, empecé a componer canciones, empezaron a salir historias nuevas y luego preparando un poco los conciertos, mi guitarrista Sergio Sancho pues me pasaba un poco todas las canciones originales, un poco pues como la estructura que íbamos a montar en el concierto y tal. Y ahí fue cuando volví otra vez a escuchar los temas y oye, pues a reconciliarme un poco con mi música.
Claro.
¿Sí?
Mai, aparte de esta reconciliación que ahora nos contabas, durante todo este tiempo has podido disfrutar también en calma de la maternidad, porque el tiempo corre mucho y tendemos a perdernos las cosas que son realmente importantes, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo te ha cambiado la vida el hecho de ser madre y cómo... ¿valoras el hecho de haber podido disfrutarlo y de haberte tomado el tiempo para hacerlo?
Pues mira, yo lo primero que me pasó, lo primero que sentí fue que el hecho de que me volví como una persona más empática, ¿no? Uh-huh. Y a nivel también como racional, ¿no? O sea, es cuando miraba a la gente siempre decía, bueno, esta persona es el hijo de alguien, ¿no? Y tiene una madre, y eso como que parece muy obvio, pero si lo piensas como constantemente cuando vas a discutir con alguien o cuando piensas que alguien no lo está haciendo bien, tal, siempre piensas, bueno, ¿y qué pensará su madre, no? ¿Cómo se sentirá su madre? Y luego también me he vuelto una persona súper responsable, que eso es como la parte un poco que más pesa de la maternidad, ¿no? Que a veces hay que fluir un poco más y no correr tanto y no exigir tanto y no, bueno, pues fluir, hay que fluir un poco más, que la vida al final no es tan grave como parece.
Pues dejamos fluir, Mai, que nos encanta tu música, a mí la verdad, Marta Jarque. Y es que, claro, son música que es con letras pegadizas, con esa música que se te pone en la cabeza que decíamos y que parece que, bueno, que te quiere acompañar durante todo el día, pero es que luego entras en esas letras, ¿no? Y claro, hay un mundo increíble, ¿no, Mai? Te lo decíamos al inicio, que vuelves a los escenarios y nosotras lo celebramos, lo haces detrás de cada luz, una canción donde tú te muestras tal y como eres, ¿no, Mai? Con tus debilidades, pero que son a la vez también tus fortalezas. Podríamos decir que es como una apuesta muy valiente, ¿no?, por tu parte.
Sí, tampoco lo sé de hacer de otra manera, ¿eh? Cuando estoy en periodos así de sequía compositiva que no compongo, lo que me doy cuenta es que me estoy autoengañando. Y cuando compongo es porque las cosas se me están como aclarando en la cabeza. Entonces sí que me sirve un poco para poner sobre el papel esas frases, ¿no? Esas como verdades para mí.
Tiene un punto de terapéutico, ¿no? También escribir, y supongo que después cantar estas canciones también como que es reconfortante para ti. Mai, el álbum saldrá a finales de este año. ¿Nos puedes avanzar alguna cosa del trabajo de este disco? Si seguirá esta misma línea, pues, si habrá canciones en inglés.
Pues no hay canciones en inglés, la verdad. Solo compuse una canción que se llama I Just Call You Girl, que está en plataformas y tal hace bastantes años, pero he compuesto todo en castellano otra vez, la verdad, que es el idioma con el que me encuentro súper a gusto. Y nos vamos a juntar con el productor Dani Alcover en abril para un poco ya seguir grabando los 8 temas que quedan. Y ya pues enseguida con ganas de seguir mostrando canciones de adelanto,
hombre,
la verdad.
Escucha, Mai, ¿tú tienes mucho respeto a la palabra suerte?
Bueno, la verdad que yo no sé si existe la suerte o al final realmente, o sea, el azar, ¿no? Para mí sería como si de verdad existe el azar o realmente todo está entremezclado, todo está conectado. Y lo que deseamos realmente y trabajamos es lo que termina funcionando, ¿no?
Maite,
¿qué le querías preguntar a Mai?
Me avanzo, es que tengo tantas ganas de preguntarle cosas.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, pregúntale, Marta Jarque, venga.
No, que estamos escuchando esta versión de Tenía Tanto Que Darte de La La Love You. Mai, ¿qué nos tienes que decir? Porque es un temazo, ¿eh?
Ha quedado muy guay. La verdad que se pusieron en contacto conmigo que querían hacer una versión de Tenía Tanto Que Darte y querían que yo cantara con ellos y nada, entonces me enseñaron un poco su propuesta de producción, que la han hecho también con Dani Alcover, y era todo con muchos sintes, pero conservando un poco la rítmica de las guitarras como la canción original, ¿no? Y a mí me gustó porque tenía como o sea, tiene muchísima energía, ¿no? Es como si le hubiéramos dado una vuelta a la canción y la hubiéramos puesto en el año 2021, bueno, que salió en el 2021, pero el 2022, y ha sido una revisión súper luminosa. Y luego, aparte, siempre lo digo, ellos son un encanto.
Son un encanto,
¿verdad? Pero de verdad, o sea, son
¿y qué fue? Mai, ¿fue durante la pandemia? Perdona, Mai, ¿fue durante la pandemia esta colaboración? O sea, o lógicamente con el confinamiento. No, no fue en él, dices.
Fue a finales de 2021, fue como se pusieron en contacto conmigo, pues suponte en noviembre.
¡Wow!
Hace nada.
Sí, a finales de octubre, como mucho sería. Y fue también un poco el momento en el que Carlos Galán de Subterfuge pues se acercó a mí y me dijo, oye, que yo tengo planes para ti y creo que que puede estar bien.
Que te gustarán, ¿no? Que te gustarán.
Escúchame,
pero en suerte, en minúscula y en punto suspensivo, en puntos suspensivos, que es el nombre del disco, ¿para cuándo verá la luz? Más o menos nos has dicho, ¿no? Que en abril empezarás, ¿no? A acabar de detallarlo, pues esos puntos que faltan del disco, pero ¿cuándo lo podremos conocer?
Sí, no, Suerte es el disco anterior.
Ah, perdona.
Disco de, el quinto disco se llamaba Suerte, sí.
Perdona.
Este, no te preocupes.
Es que este me gustó mucho la comparación que hacías, ¿no? De esta Suerte,
sí.
que no sabes si existe, si no. Vale, sí, Suerte pues, es el
Es el anterior.
¿Y este cómo se llamará?
2018. Y este todavía no estoy totalmente segura de cómo se va a llamar, pero sí que me gustaría a lo mejor llamarlo Despiértame Madrid, que es, bueno, es un poco despertarse a la conciencia más absoluta, pero que en vez de que te despiertes tú sola, pues que una ciudad te ayude a despertar, ¿no? Y a mí una cosa que me gusta mucho de Madrid son los atardeceres. Entonces, bueno, siempre que hay un atardecer de estos preciosos, de cielo rosa, naranja, que parece que hay fuego en el cielo, siempre estoy como conectándome conmigo misma y con todo lo que me rodea.
Oye, May, dijiste que habías vivido creo que 8 años en Barcelona, los atardeceres aquí tampoco están nada mal, ¿eh?
Pero ¿sabes qué? Que no los recuerdo porque en ese momento no estaba tan despierta.
Ah, de acuerdo, vale.
Escucha, May, si te parece, vamos de Madrid a Benidorm, porque creo que bueno, estás a corriente de toda la polémica que se ha generado, ¿no? El festival que has cogido la representante para Eurovisión. ¿Tú te querías presentar este año, no, May?
No, yo lo
¿Tú
pensé.
¿Tú te imaginas? Tú lo pensaste,
yo dije,
¿no?
Yo pensé, digo, oye, ¿y qué tal lo de Eurovisión? Porque al fin y al cabo, pues bueno, es como una plataforma en la que te van a ver como millones de personas y es una publicidad brutal. Pero igual que es una publicidad, también puede ser algo malo, ¿sabes?
Claro.
Y el estigma de Eurovisión siempre está como pendiendo así por encima de todo y da un poco de apuro, ¿sabes? De decir, a ver si yo no voy a ser capaz de soportar como toda la presión que lleva detrás.
Sí, te has,
¿no?
Te has ahorrado bastantes dolores de cabeza, creo, en esta edición.
Y cada año como que se ratifica uno,
totalmente,
¿no? Porque es como, ¿ves? Siempre pasa algo horrible.
May, ¿y tú sabías un poco más o menos la canción con la cual te hubieras presentado?
Bueno, no lo sé. O sea, yo tenía una con la que yo me ponía a tocar la guitarra y me imaginaba, ¿sabes? Ahí en un festival como grandísimo.
Vale.
Pero bueno, que esté en el disco.
En futuras ocasiones.
Claro, el año que viene igual tenemos a Nena
Nosotros
Baconte.
Te votaremos, ¿eh?
¿No? Porque no estaremos pendientes. Y mira, May, no queremos que te vayas desde aquí el Matí a Radio Estel, y para retenerte, ¿sabes qué pasa? Que en los próximos minutos hemos pensado de proponerte un pequeño juego. ¿Tú cómo lo ves?
Venga,
¿sí?
Vamos a ver.
Va.
Mira, May, decirte que ya te lo comentaba Mercè, pero estamos muy contentas de tu vuelta y esperamos ya, por supuesto, la gira de tu nuevo álbum. Para empezar ya a calentar motores, nos colamos en el backstage de tu gira, ya imaginaria, ¿eh? Y nos proponemos conocer algunos de tus secretos. ¿Qué te parece?
Venga, a ver.
Va, son 6 preguntas muy sencillitas, ¿eh? ¿En qué ciudad te gustaría empezar tu próxima gira, May?
A ver, yo haría Madrid, luego Barcelona, o Barcelona y luego Madrid. Pero como ahora estoy viviendo en Madrid, pues como me imagino que empezaré en Madrid, sí.
En Madrid, vale, pero no te saltes Barcelona, ¿eh? Como ciudad que queremos venir al concierto.
Tengo mucho público en Barcelona y además yo adoro Barcelona, o sea que me parece una ciudad increíble y todo lo que guardo de ella son recuerdos buenísimos.
Vale, perfecto, pues así nos aseguramos, Mercè, que vindrà a Barcelona i ens quedem tranquil·les.
Sí, sí,
va,
sí.
May, seguimos conociendo secretos de tus giras. De camino al concierto, en el bus o en la furgoneta, ¿qué te gusta hacer, May, cuando estáis de gira?
Pues yo, antes del concierto, estoy siempre súper callada. No me gusta hablar con nadie, me gusta estar como en mi burbuja Y además yo me pongo muy nerviosa, entonces yo estoy como con dolor de tripa, con malestar, hasta que salgo al escenario no se me pasan todos los males.
¿Te pones alguna los cascos y alguna canción en concreto que te tranquilice o tampoco? ¿O desconectas completamente del mundo?
Es como desconectar, sí, mi burbuja sin nada de sonido, ¿sabes? Nada de ruido.
Mira, los componentes de La Oreja de Van Gogh, Mike, gritan la palabra tulipán antes de salir al escenario. ¿Tú sigues algún ritual con tus compañeros de banda antes de empezar los conciertos?
Bueno, siempre juntamos las manos y hacemos lo de...
Para descargar adrenalina, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y lo primero que te gusta hacer cuando terminas un concierto, qué es?
Pues nada, beber agua y estar tranquila. Pues siempre estamos con los músicos pues comentando un poco la jugada, ¿no?
Un poco claro. Del éxito, sí.
Analizando un
sí,
poco.
Sí, a mí me gusta estar como con los músicos, con la banda en el camerino y por lo menos estar ahí 10 minutos pues disfrutando un poco de lo que ha pasado.
¿Y con qué artista o banda te gustaría irte de gira? Aquello que digas, es que me encantan, soy súper fan y mi sueño sería pues eso, compartir gira.
Uy, yo me iría con la Love You.
Ah, o sea, mira.
Nos lo pasaríamos genial.
Un buen mix, ¿eh?
Karel tenía tanto que darte en medio, claro.
Vaya, acabamos con tu mejor recuerdo encima de un escenario.
Wow, es que ha habido muchísimos. O sea, yo creo que ahora a lo mejor en este último concierto que hice en Madrid en enero, Pues me llevaría un poco el haber visto a la misma gente que hace un montón de años, ¿no?
Ostras, o sea, ir fieles, el público y decir, fiel.
Y acordarte de la gente.
Debe impactar, ¿no? Esto,
qué guay.
May, ¿no? Sí. Que de repente dices, sí, madre mía, ¿ves?
Es aquello que se ven un poco mayores, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero sí.
No, bueno, estaban todos con la mascarilla, pero igualmente, ¿sabes? Los veía y decía, mira, está este. Y luego qué nunca me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero sí acordarme un poco de toda la gente.
May Meneses, Nena da Conte, muchísimas gracias por haber estado, por haber pasado estos minutos de esta mañana de viernes aquí al matí a Ràdio Estel. Molt pendents, doncs, de quan sortia la llum al nou disc de la May Meneses, de la Nena da Conte. De moment, podem gaudir d'aquest Detrás de cada luz. May, solo te pedimos una cosa, como decía Marta, que si planeas la gira de tu nuevo disco, pienses en Barcelona.
Por supuesto. Muchas gracias a las dos, ha sido un rato muy agradable. Muchas gracias.
Muchas gracias, May. Mucha suerte.
Cuídate.